Voy a leer una porción de la Escritura que tiene el potencial de cambiar completamente tu vida. Voy a leer algo y voy a tratar de, con la ayuda del Señor, exponerlo con denuedo, como debe hacerse. Y esto, esta verdad, de ella depende realmente mi vida y tu vida. No exagero. Y quiero que presten mucha atención. Voy a leer algo que el apóstol Pablo ha explicado, movido por el Espíritu, quizás como nadie más lo ha hecho. Está en Romanos 7, capítulo número 18, y los primeros 8 versos del capítulo 8. Y he orado, y estamos orando para que Dios nos ayude no solo a predicar esto, sino a escuchar esto. Así de urgente es y de importante es. Pablo dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Escuche bien este verso. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Las ideas tienen consecuencia. Nosotros vivimos a partir de ideas. Siempre tienen consecuencia. De algunas no estamos tan conscientes como pensamos. Pero detrás de nuestras definiciones, interpretaciones, racionalizaciones, a ideas. Y particularmente existe una idea, realmente veremos, hay dos solamente para escoger, que llega a convertirse en la idea rectora de absolutamente todo. Lo que hacemos, pensamos, decimos, razonamos. Y precisamente de esa idea rectora, de esa idea gobernadora de toda nuestra perspectiva, es que Pablo está hablando allá en el verso 6 del capítulo 8. Cuando dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Me tardé 23 años en entender lo que voy a compartir. Escuche, por favor. Preste mucha atención. Esencialmente, tú y yo necesitamos tomar una decisión. Necesitamos determinar cuál será la idea que controlará toda otra idea y toda otra decisión en nuestra vida. Y solo, insisto, solo tienes dos ideas para escoger, solo dos. ¿Tú confiarás en que tienes los recursos o que puedes producir los recursos para ser tu propio salvador? O la segunda idea para escoger es reconocer que ni en sueños es así y confiar entonces en la ayuda llena de gracia ofrecida por Dios. Son las dos ideas rectoras. Vivir según la carne o vivir según el Espíritu. ¿Tú confiarás en que tienes los recursos o en que puedes producir los recursos para ser tu propio salvador? ¿O tú reconoces que ni en sueños es así? Todo está en bancarrota y entonces confiarás en la gracia por la medio de la cual Dios provee todo lo que necesitas. Todo el argumento de Pablo es que si insistes en ser tu propio salvador, sea que entiendas, por favor, siga conmigo, sea que entiendas por salvación la realización personal, el conseguir the good life, la mejor vida de este lado del cielo, ¿no? Que trates de tener esta vida realizada con todo lo que puedas agarrar mientras tienes oxígeno. O sea que consideres la salvación como estar en una correcta relación con Dios. Motus propio. Si haces eso, si insistes en ser tu propio salvador, descansando en tus recursos, en que tú puedes hacer eso y lo único que necesitas es una redirección, un cambio de rumbo, mayor o menor, pero un cambio de rumbo y eso es todo, lo único que vas a conseguir será muerte en toda la expresión de esa palabra. Muerte eterna, muerte familiar, muerte corporal, muerte en relaciones, muerte psicológica. Pablo demuestra que la ley de Dios, con todo y ser la máxima expresión de lo correcto y lo más deseable, y junto a esta ley, toda otra ley o sistema de creencias, sea representativa de una religión, como en el caso de la ley de Moisés, o de una irreligión, sencillamente no puede salvarnos. Si no quieres tratar con la ley de Moisés y no, es mi propia conciencia. Bueno, aún tratar de vivir para satisfacer tu propia conciencia, ¿no? Si esa es tu meta, así sea quien sea, tú o cualquier persona en los medios o con alguna influencia mundial, cualquier persona que dice esta es la clave de la vida, así es que debemos vivir. Cualquier persona, no importa el conjunto de reglas que ponga, si no quieres aceptar la de Moisés, no puede vivir ni siquiera de acuerdo a ese estándar por una sencilla razón. Tu naturaleza pecaminosa es débil, flaca, sin lo que se necesita, inadecuada, incapaz, impotente, insuficiente, inútil para lo que hace falta, sin importar lo sincera de nuestras buenas intenciones y deseos, ni nuestras más decididas resoluciones. No importa el ser humano que sea, la religión que sea o la irreligión que sea. El problema nuestro no es meramente que tenemos pecados, el problema nuestro es nuestra pecaminosidad. Estoy tan perdido en mis propios pecados que en lugar de con la llegada de la ley a mi conocimiento o del mejor sistema moral que podamos producir, mi condición no mejora. Al contrario, lo único que va a conseguir debido a mi absoluta pecaminosidad, y Pablo lo ha demostrado en el capítulo 7, es que en mí se despierten instintivamente toda una serie de pervertidas ideas nuevas que antes ni siquiera pululaban mi pensamiento. Dándome cuenta entonces en mi empeño de tratar de ser lo que yo creo debo ser, me dé cuenta incluso que soy más pecador de lo que había imaginado alguna vez. Lo que de paso fue siempre la intención de Dios al darnos la ley, abrirnos los ojos y darnos una dosis de realidad. Ali, el famoso boxeador, en una ocasión estaba en un avión. Se nos cuenta que cuando estaban pasando ya bastante alto y estaban en mitad, ¿no?, hubo una turbulencia y alguien, el capitán dice, por favor, azafata, todos estén con los cinturones, asegúrese, qué sé yo qué. Entonces, cuando viene la azafata a primera clase, donde está sentado en su momento de mayor gloria y éxito y ego, Muhammad Ali, la mujer con mucho cuidado le dice, señor Ali, por favor, ¿puede usted amarrarse el cinturón? Y él le contesta, ¿usted no sabe quién soy yo? Superman no necesita cinturones de seguridad. A lo que esta sencilla mujer le respondió, Superman tampoco necesita aviones. Superman tampoco necesita aviones. Tú y yo nos creemos Superman. Tú y yo nos creemos Superman. Hay un filósofo puertorriqueño de exquisita sabiduría que muchos de nosotros estamos aprendiendo tanto de él. No ha escrito un libro, pero que muchos saben. Algunos se están riendo porque saben el nombre de ese filósofo, porque lo escucharon en la primera parte de esta reunión, en el primer servicio. Se llama Isaac Ayala. Isaac es un profeta de Dios. Isaac se pasa moviéndose por todos estos lugares y dice una expresión que yo estoy por considerar meterla en uno de los valores de nuestra iglesia. La dice con su gracia y su ternura de niño. Y qué profunda es. Él te mira. De hecho, los otros días me dijo otra, me miró así, me dijo, tú te estás poniendo viejo. Cuando vio las canas aquí. Pero entonces me coge así por el músculo y me hace, estás mongo. Entonces me dice, ponlo duro, ponlo duro. Yo lo pongo lo más duro que puedo, lo más duro que puedo. Y él hace, estás mongo. ¿Qué cierto es? Estás mongo. Tú y yo nos creemos fuertes. Tú y yo nos creemos tener lo que se necesita. Tú y yo. Pero estás mongo. El Evangelio dice eso. El mejor de nosotros necesita ponerse el cinturón. El mejor de nosotros necesita montarse en el avión. Pablo explica que por ende, esto de vivir bajo la premisa de que mi naturaleza pecaminosa tiene aún algo bueno que aportar o contribuir, permitiendo entonces que dicha premisa controle nuestra manera de pensar, solo conseguirá matarnos, solo producirá muerte. Pero que si permitimos que otra premisa radicalmente distinta controle nuestra mente, la premisa alternativa y la única alternativa de que en mi naturaleza no existe nada bueno y que solo a través del Espíritu de Dios advengo a toda esa maravillosa provisión infinita del cielo conseguida por Cristo en la cruz a mi favor, eso producirá vida y paz. Vida y paz. Así que permitir que la naturaleza pecaminosa controle mi mente no se trata meramente de vivir por la libre dándole rienda suelta a mis apetitos pecaminosos, Se trata también de asumir una postura desde la cual se entiende, se percibe y se procede a actuar en cuanto a todo. Se trata de partir desde cierta premisa que se da por sentada y que de una manera u otra está diciendo, en el fondo soy una persona más o menos buena. Y nadie verá por mis intereses mejor que yo. Y esa idea controla su mente y la informa. Y es cierto, supone la persona, puede que haya algo mal en la sociedad, y obviamente lo hay. Puede que haya algo mal en el mundo y allá afuera, y quizás hasta muy cerca de mí, está bien. Pero solo necesito esforzarme un poco más. Solo necesito echar un poco más el resto. Solo necesito corregir, sea mucho, sea poco, el rumbo. Solo necesito seguir los consejos. Solo necesito saber más Biblia y tratar de obedecerla mejor la próxima vez. Desde la persona más rebelde a la noción de que hay un Dios, hasta aquella más decidida a vivir para agradar lo que sea que identifique como su Dios, así sea incluso al Dios que revelan las Sagradas Escrituras. Note bien, desde el más lejos de Dios hasta el más pretendidamente cercano de Dios, puede vivir esencialmente desde la misma premisa o idea rectora, según la carne. Sea el hijo menor que se va lejos de la casa del padre menospreciándole en la parábola del hijo pródigo. O sea el hijo mayor que pretenda tener méritos por haberse quedado, pero solo por los panes y los peces menospreciando igualmente al padre. Sea el que despilfarra su vida en conductas aberrantes o el de buena conducta que pretende ganarse lo que solo por gracia puede recibir. Ambos menosprecian al padre y ambos pretenden ser su propio salvador y ambos ignoran la terrible condición de su realidad. Y al igual que Jesús en su famosa parábola del hijo pródigo, Pablo ataca dicha premisa rectora como totalmente desatinada y divorciada de la realidad vívidamente constatada a saciedad en la historia y en mi historia personal. Pablo dice, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, period. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Nunca. Por eso es que los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son esos? Esa es gente, entre otras cosas, esa es gente que está tratando de agradar a Dios. Pero con esta premisa reinando sus pensamientos, gobernando sus pensamientos y toda su perspectiva, que lo que necesitan es ser más buenos. O lo que necesitan es obedecer más. Como si hubiera algo bueno en ellos. No pueden agradar a Dios. Esta gente que está intentándolo. Note entonces que el Evangelio, más que solamente desanimar nuestra conducta abiertamente pecaminosa, persigue también especialmente desanimar nuestra buena conducta religiosa, aún la nacida de la más sincera devoción. En otras palabras, desenmascarar la absurda y cruel idea de que nuestra carne lo único que necesita es ser redirigida, realineada, reeducada o incluso siquiera discipulada. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y añade como para aclararlo, quien quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa la hallará. Se trata exactamente del mismo principio, es la misma verdad, es el mismo evangelio. Ya no vivas según la carne, sino según el Espíritu. Ya deja de sembrar para la carne, siembra más bien para el Espíritu. No se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y Pablo explica que eso se traduce a ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. En español, boricua, eso significa no piensen como lo hace la gente en todas partes del globo. Quienes tienen un concepto de sí que es más alto del que debe tener, no ven su bancarrota. Eso es locura. Lo mejor de la carne, lo mejor de nuestro esfuerzo religioso o irreligioso, aún lo más sublime de lo que nuestra humanidad es capaz, desde la poesía más elaborada o las más exquisitas composiciones musicales con toda su encumbrada e innegable belleza. Incluso los más y mejor intencionados actos de piedad religiosa están manchados por este irreversible decaimiento moral nuestro, que está ridículamente lejos del perfecto estándar de un Dios que es santo, santo, santo. Y nos haremos un gran favor si acabamos de aceptarlo de una buena vez, o por aceptarlo de una buena vez. La carne somos tú y yo sin la ayuda sobrenatural de Dios. Negarse a sí mismo significa entonces dejar de confiar en la propia capacidad para salvar la vida y velar por mis propios intereses. Es el no último. Y en su lugar, poner la confianza en Jesús y su causa. Solo Jesús puede salvar, como cantábamos. Solo Él puede velar por aquellos que son mis verdaderos, mejores intereses. Lo que a Jesús le preocupaba es que toda aquella gente que estaba aparentemente siguiéndolo, debo decir, aparentemente siguiéndolo, de los cuales nos hablaron un poco la vez pasada, lo que a Jesús le preocupaba es que esa gente no había captado aún la esencia de lo que significa seguirlo. Y este es el dramático acto de trasladar mi confianza desde mi propia persona y mis recursos hacia la persona y recursos de Cristo. Y como aquellos que aparentemente seguían a Cristo, hoy también, peligrosamente, tristemente, corremos exactamente el mismo peligro, el grave peligro, especialmente dentro de la experiencia de la vida de iglesia, de aparentemente seguirlo, pero sin alterar diametralmente el objeto de nuestra fe. Ese es un lujo que no podemos darnos. De ahí que Jesús sea tan contundente en sus palabras, especialmente aquella que la hermana Elba tan apasionadamente nos compartía la semana pasada. Jesús no quiere darnos ni el más mínimo espacio para pensar que algo en nosotros sea digno de siquiera un poco de nuestra propia confianza. Por eso son tan audibles sus advertencias, porque Jesús nos ama. Por eso no nos da un ejemplo para ampliar su punto, sino que ni siquiera nos da dos ejemplos, sino que nos da tres ejemplos. Y cada uno de ellos apunta en la misma dirección. La persona que se da cuenta que la sal en su almacén está insípida, sabe que no le servirá para absolutamente nada, ni para el camino, ni para abono, así que solo le queda tirarla. El rey que se da cuenta que se enfrenta a un ejército cuyo número y poderío jamás conseguiría vencer, sabe que solo le queda negociar condiciones de paz. Él no entrará a esta guerra negando su realidad, lanzándose a una guerra que sabe bien no puede ganar. Y el hombre que se da cuenta que no tiene dinero suficiente y que si comienza su proyecto de construcción no podrá terminarlo jamás, sabe que lo que le queda es ni siquiera poner el primer bloque. En los tres escenarios se trata de una sola idea, una dosis suficiente de realidad que no le hará daño a nadie. No tenemos lo necesario. La persona que pretende ser su propio salvador es como quien comienza a construir una casa que sabe nunca podrá terminar. O como el rey que entra en una guerra que sabe jamás podrá ganar. O como quien pretende que sencillamente negar que su sal sea insípida hará que sorpresivamente esta le sirva para algo. Solo sería negar la realidad, lanzarse una guerra así, comenzar un proyecto así, usar una sal así. Negar su realidad. Todo sistema religioso o irreligioso es así. Es una absurda negación de nuestro verdadero problema, nuestra pecaminosidad. Por eso en todo sistema religioso básicamente se nos dice, y tienen este común denominador, con todas las diferencias que pueda haber, tienen este común denominador todas las religiones, y el cristianismo no es una religión, por esto que voy a decir enseguida. Todas las religiones tienen en común que se nos dice que debemos hacer algo. El Evangelio nos dice, detente. El Evangelio nos dice, para. El Evangelio nos dice, deja de hacer lo que sea que estás haciendo. Es inútil. Solo conseguirá destruirte. Para condenar al pecado humano había que condenarlo en la naturaleza humana. Ese es nuestro problema. Pablo explica que en Cristo Dios condenó al pecado en la naturaleza humana, mi naturaleza humana. Y lo hizo para que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Y esa justa demanda de la ley era nada menos que mi muerte eterna. Eso es lo justo, lo correcto, lo perfecto, lo verdadero, lo adecuado. No hay otra salida. Y esa justa demanda de la ley, al morir Jesús en la cruz, el Hijo de Dios hecho hombre en mi condición humana, hecho carne, como la carne que yo tengo, pero sin pecado. Allí Él condenó exactamente como tenía que condenarse mi pecado y mi condición pecaminosa. Al aceptar por la fe dicho acto realizado a mi favor, entonces estoy yo allí con Él, muriendo con Él. Sin Cristo estamos muertos en nuestros pecados. Escucha esa frase. Estamos muertos en nuestros pecados. Yo creo que es muy descriptiva y da perspectiva. Para todos los efectos de Dios, todo ser humano en su estado natural, luego de la entrada del pecado, está as good as dead. Aunque seguimos respirando y tenemos sueños y parimos hijos y tenemos planes y los criamos y los casamos y después nos morimos, ¿no? Llevamos a cabo grandes actividades, pero es como si ya no existiéramos para todos los efectos de Dios, incapaces de hacer absolutamente nada a nuestro favor. N-A-D-A, nada. Estamos muertos en nuestros pecados. We are as good as dead. Estamos muertos aunque no se sienta así. De nuevo, nos da perspectiva. Todos nuestros poemas, todas nuestras canciones, todas nuestras historias, arte, filosofía, entretenimiento, diversión, deportes, toda guerra combatida, ganada o perdida, toda conquista realizada, todo campeonato alcanzado, toda cultura concebida y desaparecida, toda invención producto de la asombrosa ingeniosidad humana y toda la empresa humana no es sino un breve instante sin verdadera consecuencia ante la realidad del Dios eterno y nuestro standing ante Él. Y un muerto espiritualmente no puede hacer nada por ayudarse a sí mismo. En parte es como una persona cayendo desde un edificio de 100 pisos. Cuando va por el 60, 50, 30, todavía respira, todavía siente, todavía piensa. Pero para todos los efectos ya está muerto. Se dirige hacia el suelo a 9.8 metros por segundo cuadrado y es solo cuestión de breves instantes. Sin salida, sin esperanza, sin remedio. As good as dead. Pero al mover, a cambiar de premisa y mover mi confianza de mí mismo y de mis recursos, reconociéndolos como bancarrota y colocándolos en los infinitos recursos de este suficiente y poderoso Salvador Jesús, toma lugar una dramática alteración de nuestra condición ante ese Dios. Todos nuestros pecados son perdonados, eliminados, borrados, enjuiciados, condenados, quitados del medio. De una sola vez y para siempre. Tanto así que todo lo que es cierto de Cristo ahora es cierto de nosotros. Morimos con Él y resucitamos con Él y para todos los efectos ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales, aunque todavía estamos acá abajo y somos solidarios con toda esa vida bajo el sol. Ya estamos vivos eternamente y glorificados, aunque eso aún no ha pasado. We are as good as alive en Él. ¡Qué dramática alteración de nuestra condición! En vez de estar muertos en nuestros pecados, nos encontramos vivos en su justicia. Él es nuestra vida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice Pablo a los colosenses. La condición única es la fe. Por eso se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Dios no puede violentar ni hacer algo contrario a su propia naturaleza. Todo lo que es justo y verdadero. Y solo existe una manera por medio de la cual lidiar con todos tus pecados de manera justa, perfecta, verdadera y definitiva. Y esta es cumpliendo con las absolutas y correctas y justas demandas de la ley. Y esta es que debes morir eternamente. Y solo por medio del sacrificio de Cristo Dios hizo justo eso. Y por ende puede ahora salvarte de tener que enfrentar dicha sentencia si se lo permites. Hay solo una salida. Poner la confianza en Cristo. Por eso Jesús, una y otra vez, con cada onza de energía y con cada gota de sudor, ha tenido que decir una y otra vez, hasta aquí, como decía él el domingo pasado, hasta aquí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si alguno no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no podrá ser mi discípulo. No podrá ser salvo. Quien pretenda ser su propio salvador solo conseguirá exactamente lo contrario. Pongan su total confianza en mí, aún hasta la misma muerte. Hemos creído que existen cristianos para quienes Cristo aún no es el centro. Y que poco a poco debemos ir moviéndolos hacia allá. Eso es falso. Eso es diabólicamente falso. La verdadera conversión, la auténtica, es cuando realizas un decidido traspaso del depósito de tu fe toda, desde ti mismo y tus recursos y capacidad, hacia Jesucristo y su suficiencia completa. Desde el día uno, el que entiende el Evangelio, Cristo se vuelve su centro. Deja de confiar en sí mismo, deja de sentir esta necesidad de salvarse a sí mismo. Todo queda en su lugar, todo cae en su lugar. Pablo, cuando en Filipenses dice, cuando Pablo dice, todo lo que para mí antes era ganancia, ahora lo tengo o lo estimo como basura por la excelencia de conocer a Cristo, no es que Pablo llegó a crecer tanto que pudo verlo. Él está recordando el día de su conversión. Él está recordando el día uno. Cuando se dio cuenta que todos sus recursos, sus títulos universitarios, su buena reputación, su fuerza, su desempeño, su mejor buena fe, todo eso no lograba nada, era estiércol frente a la justicia de Dios. Y él dice, yo no puedo confiar jamás en eso. Y me di cuenta que él hizo todo esto por mí. Yo no estoy diciendo esto relajando. Digo esto con la mayor seriedad de la que soy capaz. A veces he sentido que o yo no leí bien la Biblia, yo no soy cristiano nada. Y siento este celo, digo, Dios mío, lo veo. Y veo tanta religiosidad en nosotros. Y veo tanto fruto de la carne en nosotros. Todos esos empeños por salvarnos a nosotros mismos. Toda esa desesperación, esa esclavitud, ese miedo. Ese incluso hacer misiones por sentido de culpa. Incluso hacer cualquier cosa para ti movido más porque el sentido del deber o de otra cosa. Y no porque entendí el Evangelio. Y wow. ¿Qué es esto? Si esto es verdad. Entonces todo esto le sigue obligadamente. ¿Qué hago ofendiéndome tanto cuando alguien piensa algo mal de mí? ¿Por qué me pesa tanto cuando alguien descubro que alguien no tiene un concepto? Yo sé quién soy, el Evangelio me tiró al piso. El Evangelio me muestra que estoy en bancarrota, que no hay nada bueno en mí. Que no es que hay que convencer a la gente de que miren, ustedes que están pensando en hacer cosas malas, dejen de hacer cosas malas y vamos todo el mundo a remar para el mismo lado. Ni lo uno ni lo otro, eso nos destruye. No tenemos lo que hace falta. Y hemos convertido tristemente muchas veces nuestra propia experiencia de iglesia en otra religión. Con esta premisa, como que yo en el fondo no soy tan malo, no, más o menos bueno, yo lo que necesito es cambiar un poco, o ir a una clase de discipulado, o yo lo que necesito es hacerme miembro de la iglesia y tomar en serio la iglesia ahora. No, tú lo que necesitas es transmutar tu confianza de ti mismo, y colocarla completamente en Cristo. Después te va a resbalar. Cuando la gente te tira al piso pensando algo mal de ti, te va a resbalar, porque tú sabes. Tú sabes más que eso. Y cuando la gente te trepe mucho y empiece a decirte, wow, qué maravilloso tú eres, qué tremendo tú eres, oh, todo lo que tú haces para Dios, tampoco te va a afectar. Porque tú lo sabes. Dios vio nuestra situación sin salida desde antes de la creación del mundo. Ojo, aún antes de la creación del mundo, sabía lo que iba a pasar, por supuesto que sí, sabía de Satanás y sabía de tu pecado. Es bien interesante y bien complicado. Lo que sabemos es que Él sabía y como quiera decidió crearnos. Consciente de que le costaría la sangre de su Hijo redimirnos. Él vio nuestra situación sin salida y decidió que haría algo al respecto. Tomó todo el asunto en sus manos. El Evangelio es como nada que se haya anunciado antes o después. Solo el Evangelio afirma que Dios hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Y que Dios lo hizo todo. Cualquier otro sistema consiste en la vida según la carne. Consiste en cumplir ciertas dogmas y leyes para agradar a la divinidad que sea o no divinidad que sea. Y ser aceptado o aprobado. The good life. Solo el Evangelio dice que Dios lo hizo todo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo entender tamaño acto de amor y desprendimiento por criaturas como nosotros, viles y torcidas y egoístas a morir por propia elección? Alguien mirando al Juan 3:16 lo puso así, anónimo. Porque de tal manera amó el grado más grande, Dios, el amante más grande, al mundo, el grupo más grande que dio. El acto más grande, a su único Hijo, el regalo más grande, para que todo aquel, la oportunidad más grande que en Él, el medio más grande, crea, la simpleza más grande, no muera, la promesa más grande, sino que la diferencia más grande, tenga la certeza más grande, vida eterna. La posesión más grande. Con razón todo ese alboroto de los verdaderos cristianos en cuanto a Jesús. Con razón. Con razón. Toscani, el famoso músico, director de orquesta, dirigía a sus músicos la crema de la crema en estas maravillas musicales. Y todos querían que Él lo dirigiera, pero también sabían lo que podían esperar después del concierto. Sabían que Él sacaba lo mejor de ellos, sabía que Él lograba hacer que sonaran las cosas como nunca en otro momento que ellos hubieran tocado, pero había un precio a pagar. Al final del concierto, cuando se reunían aparte, Él tenía a su gente allí, profesores de profesores. Estos son los músicos de los músicos, gente acostumbrada al aplauso. Toscani los miraba directo y les decía, ustedes son nada. Y se iba. En vez de, wow, muchachos, qué bien lo hicieron. Wow, estoy orgulloso de ustedes. Ustedes son nada. Una buena vez que estaban en medio de un concierto espectacular de Beethoven. Eso fue 4:40. Yo lo único que sé, que es el pitch perfecto, ¿verdad? 4:40. Y todos se reúnen. Y viene Toscanini, se acerca a Toscanini, los mira. Y ellos pensaron, ahora sí, por lo menos nos dirá algo. Y de momento los mira y dice, ustedes son nada. Y de pronto dijo algo que nunca había dicho. Se quedó ahí y dijo, yo soy nada. Beethoven. Ah, Beethoven. Beethoven lo es todo. Yo vengo aquí frente a ustedes en este momento de mi vida, entendiendo mejor, un poco mejor, cada vez más el Evangelio, para decirte, ustedes son nada. Yo soy nada. Cristo. Ah, Cristo lo es todo. Cree el Evangelio y serás salvo tú y tu casa. Cambia la premisa de tu mente de que tú eres suficiente en ti mismo y acepta tu bancarrota, sea que lleves 30 años visitando la iglesia y miembro y estás predicando, o sea que recién estás llegando a medio nuestro, y pon tu confianza en el único y suficiente Salvador. Y jamás serás el mismo, jamás podrás verte igual, jamás podrás ver a otra persona igual, sencillamente todo caerá en su lugar. Los frutos de la carne, cada vez más, por medio de la realidad del Espíritu, hablaremos de eso el domingo que viene, irán muriendo. Será cada vez algo más en tu memoria, en la medida que el Evangelio se mete bien adentro realmente de ti y de mí. Y no verás a la gente igual. Kevin Young es un editor at large de Leadership y compartió esta historia que le quiero compartir, y voy a hacer un llamado a creer en el Evangelio y hacer esa transacción hoy mismo. Y él habla de su experiencia cuando era niño con su papá, era médico. Y este era un tremendo médico y estaba con su muchacho diciendo, tú tienes que ser médico algún día. Otras veces venía y pasaba una de esas malas noches con los médicos, a veces bien difíciles, no te metas a médico ni pa. Y él cuenta esa historia bien bonita y dice, mi papá me llevaba a ver los pacientes y era tan chévere ver a mi papá dando órdenes a las enfermeras. Uno se sentía tan bien ver al papá entrar con esa seguridad a los cuartos y diciéndole con tanta certeza lo que estaba mal en el enfermo y todo eso. Pero un día a papá le diagnosticaron cáncer cuando yo tenía, creo que eran 13 años, dice él, 18 años. Y fui a verlo y fue otro escenario, estaba en la cama tirado. Entonces las enfermeras no venían a hacer lo que él decía, venían a cuidarlo. Y los médicos venían a decirle lo que tenía. Entonces, en una de esas, mi papá se vira donde mí y dice, oye, la verdad es que los doctores somos los peores pacientes que hay. Dice, ¿por qué, papá? Dice, bueno, porque nosotros sabemos demasiado. Sabemos todo lo que puede salir mal. Sabemos tantas cosas y sabemos cómo los médicos dicen las cosas, que somos el peor paciente. Hace algo el médico, la medicina lo ayudan, supera la situación del cáncer y vuelve a ejercer. Entonces, él dice que su papá era otro médico. Era bien dulce con las enfermeras y extremadamente amable con los pacientes. Tenía mucho cuidado en su expresión de decir lo que había que decir y todo eso. Y es que es cierto, los doctores hacen los peores pacientes, pero los pacientes hacen los mejores doctores. Tuvo empatía. Cuando uno ve el Evangelio, uno no ve a la otra persona igual. Uno estuvo ahí. Uno estuvo en esa cama tirado. Y uno entiende y tiene gracia y misericordia y hace lo que tenga que hacer por darle y compartirle este mensaje. Voy a hacer una invitación a que ahora, en este momento donde estás, tú hagas una manifestación pública de que esta transacción, de que este cambiar la confianza de ti mismo y tu capacidad para salvarte, y la vas a depositar ahora completamente en Jesucristo. Y ahí donde tú estás, te voy a pedir que te pongas de pie y pases aquí al frente. Eso es lo que vas a hacer. Es un acto de expresión manifiesta, pública. Y no pedí a nadie que cerrara los ojos ni que nada, porque quiero que, si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero lo que quiero es que veamos. Quien quiera salvar su vida la perderá. Punto. Esto es una idea rectora o reguladora que cambia la vida. Ya no se trata de ti, ya no se trata de tu dignidad, ya no se trata de que tú tienes que ganar o tener la reputación o títulos o lo que sea. Si te aplauden no te afecta, si te insultan no te afecta, porque tú sabes Tu confianza ya no está puesta en eso. Todo lo que antes para ti era importante ahora viene a ser basura por la excelencia de conocimiento de Cristo. Eso cambia todos los muñequitos. Y da libertad. ¡Oh, qué libertad! ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! Abba. Abba. Sin fe es imposible agradarte. No son mis ministerios, no son mis logros, no es cuán buen padre soy, nada de eso. No hay nada bueno en mí. Estoy en bancarrota. Mi confianza está absoluta, solamente en ti. Hay solo un camino. Y solo podemos entrar a él por la fe, por la sencilla confianza. Revoluciona nuestra vida, Dios. A fin que esta verdad. Solo la experiencia del cristianismo, solo el Evangelio dice que hay un componente sobrenatural en la conversión. Mucho más que razón o intelecto. Es fe y entonces es tu Espíritu Santo impartiendo vida. Haciendo efectivo en nosotros todo lo que Cristo compró por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Lo entendamos o no caiga en nuestra teología o no. Eso es lo que dice tu palabra. ¿Qué ocurre cuando uno pone su fe totalmente, ridículamente, completamente, aunque le cueste la vida, en lo que Cristo es e hizo? No tenemos que salvarnos. ¿Qué clase de amor? Ayúdanos, Dios. Todo el mundo, Señor, todo el planeta, lo único que está demostrando con todas estas guerras, violencia, es su incapacidad para descansar en tu amor inagotable. Eso pasó ya, aquí y ahora, descansamos, nos tiramos en tus brazos de amor inagotable. Llegamos a entender y a creer que de verdad nos amas. De verdad nos amas. Ayúdanos a desaprender tantas cosas, Dios, que han estado tanto tiempo ahí, y ayúdanos a llevarlo a la obediencia a Cristo. Todas esas fortalezas, todos esos sistemas de creencias que siguen, los llevamos a la obediencia a Cristo, en el poder del Espíritu de Dios. Y sigue enseñándonos a mirar el Evangelio de nuevo, más y mejor, para gloria de tu nombre, todopoderoso Salvador. Amén. Todos sus pecados han sido perdonados, dice la Biblia. Y dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza.